Per alguna cosa serà. Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 18 al 30 de setembre, Etiòpia, tribus i cristians del sud. Proposta de ruta per aprofundir en les tradicions i història dels cristians d'Etiòpia. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. Submergeix-te amb Miquel Mercadal al fantàstic món del submarinisme. A tota costa, el programa més aquàtic de la ràdio actual.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega de Tota Costa, l'edició 656. Dissabte 24 de maig de 2014. Des d'ara i fins les 11 en punt del matí, aquí parlem de submarinisme, parlem de medi ambient vinculat amb el sector marí. Molt bon dia, benvinguts. Arrenca, doncs, aquesta edició de Tota Costa. En uns instants parlem amb la Sílvia García, és científica marina d'Oceana. Parlem de la protecció de tres muntanyes submarines a la zona de Balears. Avui també parlarem amb Alberto Vázquez Figueroa, el famós i popular escriptor. Amb ell recordarem les seves anècdotes i també històries subaquàtiques. I al llarg d'aquesta edició de Tota Costa parlarem amb el Miquel Martí, és el director del Museu de Pesca de Palamós. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que avui us hem preparat en aquesta edició de A Tota Costa, que arrenca ràpidament amb les salutacions ben cordials del Toni Huguet, de Jordi Carretero, del Mario Ramírez i de qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, comencem.
Aquí descobrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre el Fondo Marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Pistis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en pistisdiving.com o en el 972-32-69-58. Pistis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
Tots volem un mar net. Actua. El proper diumenge 8 de juny et convidem a una nova neteja del fons marí a la zona de Riuet, prop del Port d'Aro, a Platja d'Aro. Informa't en el 972 80 42 17. T'hi esperem, perquè com tu, som submarinistes. Recorda-ho, el proper diumenge 8 de juny, a Actua. Organitza l'Ajuntament de Castell Platja d'Aro Segaró, Departament de Serveis i Sostenibilitat. I col·laboren els centres d'immersió de la zona. Neteja del fons marí, per un mar, la mar de net.
Tots els dissabtes, a partir de les 10 del matí, t'esperem sota l'aigua. A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Ciao, sono Marco, ti aspetto nel ristorante Sale Pepe.
Que bella cosa!
La cocina de tradición romana que combina sabores antiguos con nuevas delicias. La cocina italiana en su máximo esplendor en Sale Pepe. Descubre nuestros dos restaurantes pizzería en el Vallès, en Sant Cugat y Sant Quirze, y saborearás lo mejor de Italia. Descúbrenos en salepepe.es.
Sale Pepe, la auténtica cocina italiana.
festa.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
A tota costa, també amb l'ecologia marina.
Marcha, echamos un vistazo al primer tema de esta edición de A Toda Costa, un tema ecológico, ¿eh? Porque esta semana teníamos una muy buena noticia que nos llegaba desde Oceana, que es la protección de montañas submarinas de la zona de Baleares, ¿eh? Sus nombres, Montañas Submarinas de Ausias Marc y Emil Bodó, están en el canal de Mallorca, y también una muy próxima a una de las islas de las que hemos hablado últimamente, que es Cabrera, ¿eh? ¿Qué pasa con esa protección de Cabrera, de la zona de Cabrera? El Fort d'en Moró es también esa, la que está situada, en este caso, al este de esta isla de Cabrera, que es todo un espectáculo de la naturaleza. Bueno, ¿qué implica para el medio ambiente la protección de estas montañas submarinas? De eso queremos hablar hoy con nuestra primera invitada. Es Silvia García, científica marina de Oceana. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida y gracias por atendernos.
Gracias.
Bueno, cuéntanos, Silvia, ¿de qué estamos hablando y qué es lo que implica para el medio marino de esa zona de Baleares?
Bueno, se trata de una orden que se va a sacar por parte del Ministerio de Medio Ambiente para la prohibición del arrastre, de la pesca de arrastre, en las cimas de las montañas de Emil Bodó, de Ausias Marc, en el canal de Mallorca, como decías, y del arrecife coralígeno que se encuentra al este de Cabrera. Se trata de una protección que viene con mucho retraso, porque está basada en un reglamento comunitario que prohibía el arrastre en zonas donde unos tipos muy especiales de hábitats están presentes, que son el coralígeno y los mantos de rodolitos,
sí. De hecho, Oceana la venía reclamando durante hace muchos años, creo, ¿no?
Sí, porque nosotros comenzamos a hacer expediciones en la zona en 2006, en Baleares, y bueno, fuimos a estos puntos y ya se tenían algunos datos de la presencia de estos hábitats en la zona, pero ya desde 2006 venimos sistemáticamente recogiendo datos de estos hábitats y de otros muchos que están presentes en estas montañas y en los alrededores de Cabrera. Entonces, bueno, venimos proponiendo la protección de estas zonas porque por interés ecológico y por interés socioeconómico, es decir, que por cumplir con la legislación que ya existe, que es la protección de estos ecosistemas, y por los beneficios para el medio ambiente y para los recursos pesqueros que cerrar la pesquería destructiva sobre estos hábitats conlleva.
Hablas de beneficios vinculados con el medio ambiente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar antes que veamos esos beneficios y que los veamos con efectividad, quiero decir?
Bueno, hay la importancia de estos hábitats es conocida desde hace décadas. Entonces, es por esto que ya existe una legislación pesquera que prohíbe que se destrocen. Entonces, la recuperación de ciertas especies marinas es más lenta y hay otras especies marinas que se recuperan más rápidamente. Entonces, a partir de ciertos meses a incluso muchos años, pues se va viendo la recuperación. Por ejemplo, la protección de esta zona lleva 5 años de retraso. Son 5 años desde que se empezó a discutir más seriamente con el sector y con los gobiernos que había que protegerlo. Entonces, son 5 años que se han perdido en los que ya se estarían viendo resultados. Los beneficios de las áreas marinas protegidas en todo el planeta están sobradamente demostrados y a partir de los pocos meses, con las especies más pequeñas de vida más corta, ya se empiezan a recuperar más rápidamente.
Uh-huh. Estamos hablando de corales de bambú, estamos hablando de jardines de gorgonias, de corales negros, en fin, de esponjas, otras especies, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues poco a poco, evidentemente a través de esas protecciones y a través de los años, solo faltaría, pues todo se va regenerando y la verdad es que con una rapidez que a veces uno se sorprende, ¿no?
Bueno, depende muchísimo de las medidas de gestión que se apliquen. Por ejemplo, en este caso se ha prohibido el arrastre, que es se va a prohibir en un par de meses, dice el Ministerio, aunque en realidad viene siendo ilegal desde 2006, esto hay que recordarlo. Se va a prohibir el arrastre por ser la técnica de pesca más destructiva. Igual, continuamente surgen estudios de universidades, de centros de investigación, publicaciones científicas que demuestran lo destructivo que es este arte de pesca.
Entonces, ¿porque se puede hacer un arrastre selectivo?
Con la tecnología de hoy en día no. Se están haciendo experimentos, incluso en Baleares se han hecho ciertos tipos de experimentos con unas puertas pelágicas que no arrastran por el fondo y parece que los resultados serán buenos, pero todo está por ver, por implantar. Hoy en día no, hoy en día el arrastre, bueno, lleva cientos de años destrozando el fondo marino con unas consecuencias, bueno, que ya las vemos, que el Mediterráneo es uno de los mares más sobreexplotados y que muchas de las especies importantes han desaparecido, las capturas están en decrecimiento continuamente. Entonces, son los propios pescadores también los que tienen que darse cuenta de que pierden el tiempo cada vez que se oponen a una medida de protección, se perjudican a sí mismos.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. En cualquier caso, hoy queríamos iniciar nuestro programa con esta buena noticia, ¿no? En este medio marino, en este medio ambiente vinculado con este sector marino que nosotros hacemos protagonistas cada semana, pues no acostumbran a aparecer buenas noticias, ni mucho menos, ¿no? La verdad es que Oceana denuncia todas las agresiones que puede y está muy implicada, bueno, pues con todas estas acciones. Enhorabuena, felicidades por esa protección, porque, en fin, habéis conseguido, yo creo, cosas importantes en Baleares y en esta zona del este de Cabrera, denominada Fort d'Amuró, que también es una impresionante extensión, nada más casi 40.000 hectáreas, ¿no? Creo.
Sí, entre las tres zonas son 40.000 hectáreas, con presencia de coralígeno y rodolitos, sí. Que bueno, que esto, claro, que es una buenísima noticia, pero por supuesto solo un primer paso de otras muchas zonas de coralígeno que deben ser protegidas y otros hábitats también que son muy importantes y que lo único que conseguimos protegiéndolos es beneficios para todos.
Bueno, pues enhorabuena, Oceana. Enhorabuena también, no acostumbramos a decirlo, pero al Ministerio de Medio Ambiente por esa sensibilidad. Sí. Y muchísimas gracias por atendernos. Silvia, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muy buenos días. Silvia García, investigadora científica marina de Oceana. Bueno, primera protagonista. Seguimos, hacemos una pausa. Enseguida, el tiempo. Nos llega la previsión meteorológica para este fin de semana. Y hoy hablamos con un buceador realmente muy importante en nuestro país, Alberto Vázquez Figueroa. Nuestro querido escritor hoy nos acompañará para explicarnos sus aventuras subacuáticas. No os lo perdáis.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas como son las tortugas marinas y delfines y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a un cuarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos. Si yo tuviera una
escoba. Tots volem un mar net. Actua. El proper diumenge 8 de juny et convidem a una nova neteja del fons marí a la zona de Riuet. prop del Port d'Aro, a Platja d'Aro. Informa't en el 972 80 42 17. T'hi esperem, perquè com tu, som submarinistes. Recorda-ho, el proper diumenge 8 de juny, a Actua. Organitza l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro-Segaró, Departament de Serveis i Sostenibilitat. I col·laboren els centres d'immersió de la zona. Neteja del fons marí, per un mar, la mar de net.
Una gespa sostenible, resistent i sempre verda. És Minot Green, la gespa artificial per casa teva amb tots els avantatges. No s'ha de regar, té una gran durabilitat i una gran similitud amb la gespa natural. És la gespa còmoda, sostenible i econòmica perquè tu i els teus gaudiu al màxim del vostre espai verd. Més informació a minotgreen.com i al 93 583 69 57. Minot Green, perquè el teu temps i el teu espai es mereixen el millor.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira por sota!
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo. ¡Mucho buceo! Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Cap de setmana variable arreu de Catalunya. Avui en grans clarianes d'aquest matí, però de cara a la tarda amb més núvols, que a les comarques de Ponent acabaran donant algun ruixat. I on sí que tenim més núvols ja en aquests moments és a les comarques del sud de Catalunya, on al llarg del dia hi haurà precipitacions en principi de caràcter feble. Pel que fa a la situació marítima, parlarem de vent de llevant a la comarca... Pel que fa a la situació marítima, parlarem de vent de llevant a les comarques de Tarragona, Costa Daurada, bàsicament, i vent del nord-est a la resta. Aquest matí, encara amb una mica de tramuntana cap a la Costa Brava, però cada tarda girarà cap al sud-est. Tindrem porta maró al sud de Catalunya i maró a la resta de la costa. Demà diumenge, dia variable, al matí, nuvolositat entre variable i abundant, i a la tarda, ruixat, sobretot cap a les comarques del Pirineu. Pel que fa a la situació marítima diumenge, els vents seran bàsicament de l'est al sud-est i tindran encara àrees de maró. La forta maró del sud de Catalunya a poc anirà desapareixent. La temperatura de l'aigua del mar es troba situada al voltant dels 16-17 graus.
Molt bé, Jordi.
Vale.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Si t'agrada el món del submarinisme, tens una cita totes les setmanes a tota costa. Tots els dissabtes a les sintonies de Ràdio Estel Catalunya i Ràdio Principat. A tota costa, el programa dels submarinistes. Si yo tuviera una
escoba... Tots volem un mar net. Actua. El proper diumenge 8 de juny et convidem a una nova neteja del fons marí a la zona de Riuet, prop del Port d'Aro, a Platja d'Aro. Informa't en el 972 80 42 17. T'hi esperem, perquè com tu, som submarinistes. Recorda-ho, el proper diumenge 8 de juny, a Actua. Organitza l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro-Segaró, Departament de Serveis i Sostenibilitat. I col·laboren els centres d'immersió de la zona. Neteja del fons marí, per un mar, la mar de net.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre el fondo marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Piscis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en piscisdiving.com o en el 972-326958. Piscis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo.
Bueno, seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. Os lo decíamos en nuestro sumario, en nuestro avance de temas. Hoy tenemos el placer, privilegio de saludar a un buen amigo de este espacio de radio, este programa, ¿eh? Ya hace años hemos tenido la ocasión periódicamente de hablar con él y es todo un honor, un privilegio, repito, hablar con Alberto Vázquez Figueroa de una pasión conjunta que nos une con nosotros y con todos vosotros que sois amantes del fondo del mar en definitiva, del buceo. Alberto Vázquez Figueroa tiene una extensísima experiencia vinculada con aventuras literarias y aventuras vividas evidentemente en primera persona. Don Alberto Vázquez Figueroa, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Yo decía,
saludar a todo el que esté, que sea aficionado al mar, siempre es un placer.
Yo decía que su afición al mar, su amor al mar, no solo es literario, sino también es personal, ¿no?
Hombre, yo fui submarinista muchos años, fui profesor en el buque escuela Cruz del Sur, de los años 57, 58, creamos todas las escuelas de buceo de la Armada, de las Fuerzas Especiales, de todas esas cosas. Recuerdo un año que vino el Juan Sebastián Elcano a Lanzarote y apareció en mi casa un oficial muy elegante diciendo que el capitán del Juan Sebastián me invitaba a cenar esa noche en el barco. Una cena de gala maravillosa. Bueno, allí fui con mi hija, que entonces tenía 18 años, fascinada con aquellos dos guardias, guardias marinas, y en la escalinata me estaba esperando, al pie de la escalinata, el comandante, y se me queda mirando y me dice: ¿tú no te acuerdas de mí? Yo le dije: pues no, mi comandante no. Yo creí que me había invitado, pues bueno, porque uno es una persona medio conocida, que ha escrito libros y cosas de esas. ¿Sí? Digo: no me acuerdo de usted. Dice: yo fui alumno tuyo en el Cruz del Sur. Hombre. Él había sido luego el jefe de la escuela de buceo de la Armada en Cartagena, y había sido mío, alumno mío en el Cruz del Sur. Y luego en el 59 fui el jefe del equipo que rescató los cadáveres en la catástrofe de Riva del Lago, sí, en Zamora, uh-huh, cuando se cayó la presa.
Sí.
O sea que mi amor al submarinismo es... Y representé a España en el primer Congreso Mundial de Actividades Subacuáticas que se celebró ahí en Barcelona.
Sí, sí, sí. Creo que fue un accidente, ¿no? Lo que le obligó a dejar la práctica activa del buceo.
Sí, bueno, yo soy sordo totalmente de un accidente de inmersión. Soy sordo totalmente del oído izquierdo. Y luego, bueno, tuve unas hemorragias catastróficas que durante mucho tiempo las ligué también a cuestiones de buceo. Pero más tarde, mucho más tarde, en el año 69, a partir del 69, el resultado fue que en la alta Amazonía ecuatoriana, hace en el año 69 por ahí, me mordió una noche un mortílago hematófago, el desmodus rotundus, este famoso. Uh-huh. Y ese me provoca, primero, que no esté enfermo nunca de nada, gracias a Dios. Entonces no está enfermo de nada. Pero me puede provocar unas hemorragias grandes en un momento determinado, y eso fue lo que yo en un principio accedí, pensé que se debía a alguna cosa de submarinismo, pero no, parece no, que submarinismo no tiene nada que ver con eso.
Bueno, de la vida personal, el mar ha sido y ha significado mucho para la vida de Alberto Vázquez Figueroa, que ha trasladado a lo que es su pasión también, y su trabajo como escritor. Yo recuerdo una novela, Bajo siete mares, que yo aconsejaría a todo el mundo. Bueno, pues es un libro, yo creo que a quien le gusta el buceo, quien le gusta viajar, quien le gusta las aventuras vinculadas con el mar, tiene que leer, ¿no? Esa historia, esa novela que él narra las peripecias de tres amigos buceadores que adquieren un viejo yate, bueno, y hallan restos de barcos hundidos, etcétera, ¿no? Realmente ahí se plasma, creo, muchas vivencias, ¿no?
Sí, claro, todo lo que yo había sido submarinista, todo lo que yo viajé, el barco de que compramos en Puerto Andrach, que estaba totalmente hundido y lo reparamos, tuvimos todo un verano reparándolo, muchas de nuestras experiencias. Hay también, lógicamente, un poco de fantasía en cómo en todas estas cosas, es una especie de historia novelada y hay una parte de esa fantasía, pero hay mucha parte de realidad, porque dos de los que habían, íbamos tres, y uno había sido compañero mío en el Cruz del Sur y otro había sido alumno mío. Y todas las experiencias de buceo, en cuenta que estamos hablando del año, yo sé que novela la debí escribir, ese libro lo debí escribir sobre el año 60, 59 o 60, fue cuando, sí, cuando acabé la escuela de periodismo, en el 59 fue cuando nos fuimos a hacer ese viaje. Y realmente para mí fue un libro extraordinario, era... Creo que fue mi segundo libro. El primero fue Arena y Viento, que era mi experiencia en el desierto del Sahara. Yo me había criado en el desierto. Uh-huh. Y este fue el segundo. Y sí, es un libro que, bueno, a veces lo leo y recuerdo anécdotas muy bonitas. Por ejemplo, que la del el buzo griego aquel, un viejo pescador de esponjas que había hundido su barco y para que no lo desguazaran y le bajamos a que lo viera. No, es muy, muy, muy bueno, cosas muy interesantes.
La verdad es que el fondo del mar entraña un romanticismo verdaderamente espectacular, ¿eh?
El que no se pone, el que no se siente ahí en paz consigo mismo y en un mundo diferente, bueno, es que no.
Uno a veces está buceando y piensa, con lo tranquilo que se está aquí abajo, con lo que nos estamos complicando la vida ahí en la superficie.
Ah. Lo malo es que no nos podemos quedar siempre abajo. Si nos quedamos para siempre abajo, estamos listos. Pero allí, cuando estás, de verdad, es como subir al cielo. Bajar al fondo del mar es como subir al cielo.
Uh-huh. Alguno habría que bajarlo, ¿no? Para que se tranquilizara y viera sí, algunos las cosas políticos, con más
claridad. Bueno, sí, a algunos políticos y a bastantes banqueros habría que bajarlos para que vieran aquellos pececitos, los monos que están, y lo viesen, y en ese momento cerrarles el acceso del aire y a ver si se quedaban en paz allí arriba, allí abajo viendo pececitos, porque francamente la que nos están liando, eso no se soluciona con ninguna descompresión.
Uh-huh. La verdad es que están complicadas las cosas, ¿eh? Ahí donde mires, ahí donde rasques, salen cosas que... Yo no sé si es que antes ocurría también y no se sabía, y ahora los medios de comunicación, bueno, pues estamos ahí muy pendientes de lo que ocurre, o es que, en fin, cada vez las cosas se complican más, la especie humana, quiero decir.
No, mire, lo que ocurre es que las democracias se pudren, desgraciadamente. La vida de las democracias es corta, es como una vida humana. Si la luego, por desgracia, siempre acaban en una dictadura, en una guerra civil, en un desastre. Pero si tú dejas una dictadura que viva, como un niño que va creciendo al principio es buena persona o lo que sea, más o menos va conviviendo, y luego a medida que se va haciendo grande y cada vez mayor, porque la democracia lo que tiene es que va generando en torno a sí una cantidad de personas inútiles y de vivos que viven de esa democracia, o sea, de lacras. Y eso va creciendo, 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 en torno entonces a lo que era un gobierno más o menos que funcionaba, se va engordando el primo, el padre, el abuelo, el otro que es pariente, el otro que sea, y creamos una burocracia brutal a la que hay que alimentar y que además no solo se conforma con que la alimente, sino que roba todo lo que está a su alrededor. Entonces, si esa democracia dura mucho tiempo, acaba pudriéndose. Ella misma genera una especie de gangrena, y es lo que estamos viendo. No importa que sea un partido político o que sea el otro. No, todo es la gangrena. Hasta que desgraciadamente llega un Hitler o un Franco o un lo que sea y coge y empieza a matar gente y mata a la democracia y a todo el que se ponga por en medio. Viene un desastre, una época negra, una época oscura, miles de muertos, aquellos, y de esa desgracia florece otra vez la democracia. Y al principio, y eso es algo cíclico que yo he visto en tantos años de viajar y tantos años de estar en follones, en periodismo, en guerra, lo he visto y es, digamos, por sí mismo interminable. Es el ciclo vital. Nace, crece, se pudre y muere.
En fin, nos estamos alejando de nuestro tema principal y motivo que motiva esta entrevista, esta charla con Alberto Vázquez Figueroa, que es el mar, que es el buceo, que es la pasión que tiene y que sigue teniendo, ¿no? En cualquier caso, ahora estamos en conexión con Madrid, pero, en fin, las Islas Canarias todavía forman parte de su vida cotidiana, ¿no?
Bueno, ahora ya voy menos por allí, pero yo vivía en Canarias, pues, muchos hijos, y una casa muy agradable, en Lanzarote, estábamos todos reunidos, y yo iba y volvía a Madrid, pero ahora, salvo en las épocas de verano, ya se hace más duro estar cada 15 días yendo y volviendo, teniendo en cuenta pues que mis hijos, uno está en Tailandia, el otro en Noruega, el otro aquí, el otro allá, el otro más allá, o sea, desparramado, y es más fácil verlos en Madrid que no en
Canarias.
Que en Canarias. Y ya, pues uno, el mar cansa y el bucear y toda esa cosa, con 77 exacta, coge encima, ya uno, si estuviera siempre buceando, sí, o saliendo a navegar. Pero no hay nada más cansado que dejar una temporada de salir al mar y salir. Regresas hecho unos zorros.
Bueno, la edad no es excusa, y le diré por qué, porque además un buen amigo, una persona que usted conoce bien,
Eduardo
sigue en activo y sigue viajando y evidentemente buceando, ¿eh?
Sí, pero él está más cerca y él lo hace con más frecuencia.
Bueno,
y
si hay que ir a Cuba, se va, ¿eh? Quiero decir que...
No, este es una cuestión de entrenamiento. Sí. Hombre, yo, lógicamente, la última vez que bajé, pues sí, bajé y no tuve ningún problema. Estaba en 50 y tantos metros sin ningún problema. Pero también me cansa un poco toda la parafernalia que hay en torno ahora al buceo. Que si un traje completo, que si no sé qué, que si un salvavidas, que si un profundímetro tal, que si una cosa... Parece que un astronauta te baja...
Sí. Un árbol de Navidad, ¿eh?
Un árbol de Navidad. Aquello es... tardas media hora en ponerte todo aquello y luego otra media hora en quitártelo. En mi tiempo no había ni trajes de neopreno. Cuando yo empecé en el Cruce Sur, todavía no se habían inventado las chaquetas de neopreno. Llevábamos a cuerpo descubierto un bañador, cogíamos la escafandra así, el cinturón, van al agua, nos poníamos la gafa en el agua y bajábamos. No había nada, o sea, el traje de baño, eso, claro, nos congelábamos de frío enseguida, pero era nuestra, y uno, bueno, cuando estábamos navegando por allí, por el Mar Rojo y la Polinesia, ahí no, porque el agua estaba caliente, pero oiga, es que ahora parece, eso, que te vayas a ir a Marte.
Sí, sí.
Pero oiga, es que solo voy aquí a ver a estos amiguitos que están aquí, unos pececitos,
bueno,
estos sargos que están ahí abajo.
La palabra de por si acaso forma parte de la vida del buceador, ¿eh? Llevamos muchas cosas por si acaso, que a veces
sí,
son
pero
absolutamente
yo creo
inútiles.
Que a veces tanto por si acaso es un poco demasiado.
Inútil, ¿no?
Eso, mire, y eso es culpa de los que quieren vender todas esas cosas. Que te están todo el día por si acaso, y no, mire, no está. Hay que tener todo el por si acaso que tengas. Si no tienes la cabeza bien puesta y sabes lo que tienes que hacer, no sirve de nada.
Eso es bien cierto.
Eso está claro. Lo que tú tienes que tener en la cabeza, lo primero es dónde puedes llegar, qué puedes hacer y más o menos calcular qué tiempo puedes tener. Y eso es una cosa que solo te lo da la experiencia. El por si acaso tienes que tener un aparatito que te hace esto y otro aparatito que te hace, y el aparatito que te hace esto, al final te lías y el aparatito te confunde y ahí es donde puedes tener. Lo que hay que saber es aprender bien el oficio. Y luego los por si acaso ya veremos, muy bien. Pero yo, la verdad, no soy de los que crean que hay que llenarse como eso, como un sí, árbol sí, sí. de Navidad, y al final, ¿a qué es que estoy mirando? ¿El profundímetro o la temperatura que hace hoy en día en Atenas?
El sentido...
Eso es como cuando te venden estos teléfonos móviles que cada vez son más complicados, y entonces de repente, mira, aquí sale cuántos grados hacen Atenas en este momento y cuánto en Nueva York, y a mí qué diablos me importa.
El sentido común no se compra en las tiendas de buceo. El sentido común no se compra en las tiendas de buceo, y eso es lo que yo creo que es lo más importante.
Es lo importante. Y eso era lo que el comandante, y Frédéric Dumas y sus grandes buceadores, ellos lo que tenían era un sentido común. Todo el submarinismo es una cuestión del sentido común, y la vida es sentido común. Entonces tienes que saber cuáles son mis capacidades, cuáles son lo que puedo hacer, qué puedo llegar, cuánto tiempo puedo estar, y saber, más o menos, tener en la cabeza tu profesión.
Sin duda que sí.
Y eso no se sustituye con nada.
Estamos hablando con Alberto Vázquez Figueroa, una persona absolutamente vinculada con el mundo del mar. Es un sector, un mundo apasionado, apasionante, que desde luego los que han vivido, han viajado, seguramente, don Alberto, habrá conocido a alguna persona, conocida o no, popular o no, que le haya llamado la atención y que no pueda olvidar, ¿no? Vinculada con el mundo del mar.
Hombre, el primero de todo es el comandante, lógicamente. El comandante era un personaje, justo, un personaje fascinante. Frédéric Dumas, su mano derecha, era también. Me acuerdo de Gianni Roghi, que murió, era un buceador excepcional. Y murió en África, lo mató un elefante cerca de donde yo estaba en aquella época, coincidimos en aquella época. Era un excepcional buceador, además un hombre fuerte, muy, muy, muy enorme. Yo me acuerdo que venía a veces al Cruz del Sur y buceábamos juntos, y luego coincidimos en varios sitios. No, en aquella época había, yo conocía casi todos los grandes, y estamos hablando del nacimiento de esto. O sea, yo en España empezaba el 50, yo entré en el Cruz del Sur 57, si no me equivoco, 58, bueno, 57, 58, 59, no, con ejemplo, y bueno, de españoles, pues todos, Eduardo, yo qué sé, tantos de aquella época, la mayoría ya, por desgracia, han desaparecido, aunque yo era, había uno magnífico que todavía vive, que Manglano, Gonzalo Manglano era un buceador extraordinario y un aventurero maravilloso con el cual podías ir al fin del mundo. Yo hice bien un montón de viajes con él, y fuimos incluso a buscar, encontramos unas pirámides preincaicas en los Andes ecuatorianos, y este se apuntaba a un bombardeo, fuera debajo del agua, encima del agua.
¿Dónde haga falta?
Ese era divertidísimo.
¿Dónde haga falta? En fin, mil y una anécdotas las que nos podría hablar y contar Alberto Vázquez Figueroa, personales, literarias. Hoy hemos tenido el placer de charlar, de recordar alguna de las anécdotas, alguna de las vivencias subacuáticas de una figura de tanta importancia en nuestro país a nivel literario, a nivel personal. Don Alberto, ha sido un placer. Gracias por atender nuestra comunicación telefónica. Hasta otra.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, un fuerte abrazo.
No sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo. Nada bueno, nada bueno.
A tota costa.
Si yo tuviera una escoba.
Tots volem un mar net. Actua. El proper diumenge 8 de juny et convidem a una nova neteja del fons marí a la zona de Riuet, prop del Port d'Aro, a Platja d'Aro. Informa't en el 972 80 42 17. T'hi esperem, perquè com tu, som submarinistes. Recorda-ho, el proper diumenge 8 de juny, a Actua. Organitza l'Ajuntament de Castell Platja d'Aro Segaró, Departament de Serveis i Sostenibilitat. I col·laboren els centres d'immersió de la zona. Neteja del fons marí, per un mar, la mar de net.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Seguim endavant en aquesta edició de Tota Costa, situats en aquest punt a la Costa Brava. Darrerament ens està ocupant especialment la Costa Brava, els seus fons marins i, en definitiva, tot el que fa referència en el sector marítim, que és el que ens agrada i ens interessa. A Palamós, en aquesta localitat del Baix Empordà, hi trobem un museu certament molt interessant. Sabeu que periòdicament també, sempre que visitem alguna localitat, ens agrada introduir-nos en el que forma part de la cultura i la tradició vinculada amb el món del mar. A Palamós, efectivament, el treball de l'home a la mar esdevé un espectacle als ulls del visitant. A mitja tarda, potser molts de vosaltres ho heu vist, heu pogut presenciar l'arribada de les barques al port i la descàrrega de peix, un espectacle que ofereix un quadre de moviment i color, sens dubte, inigualable. A Palamós, però, el món pesquer no s'acaba aquí. Continua en aquest Museu de la Pesca. Avui ens volem introduir, efectivament, en aquest museu. Volem saber què és el que ens pot oferir del present, del futur i també del passat d'aquest sector pesquer. Benvinguts en aquesta sintonia de Ràdio Estel. Si us acabeu d'incorporar, us convidem a compartir una xerrada amb el seu director, amb el director del Museu de la Pesca. És el Miquel Martí. Miquel, com estàs? Molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bé, molt bon dia i moltes gràcies.
Benvingut i gràcies a tu per atendre la nostra comunicació telefònica. Jo deia, Miquel, doncs, que aquest Museu de la Pesca, que per cert, deixa'm que digui que crec que és un dels, si no l'únic, dels pocs que existeixen a Catalunya, no?
Sí, de fet, molts museus marítims a Catalunya no hi ha, i específicament del món de la pesca i dels pescadors i del món del peix, doncs aquesta és la referència, no?
Sí. Quan va obrir les seves portes el Museu de la Pesca de Palamós?
Doncs el setembre del 2002.
Sí.
Vam inaugurar el port de Palamós, un edifici que coneixem popularment com a Tinglado, més de 1.000 metres quadrats dedicats a exposar el que és el passat, el que és el present, cap a on creiem que va el futur d'aquest sector.
Home, cap a on va el futur és complicat saber-ho, de seguida en parlarem també, no? Però deixa'm que digui que certament és molt interessant una passejada per aquest Museu de la Pesca de Palamós, perquè un sap i veu i viu, quasi viu, exactament com es pescava en el passat, no? Unes arts de pesca realment espectacularment efectives, no?
Sí, el museu, esclar, té diversos àmbits, diferents aspectes que tenen a veure amb el món pesquer i, lògicament, tot l'apartat tècnic i tecnoecològic de com els homes de la nostra costa, en un sentit genèric, doncs, han sigut capaços de coneixent molt bé els hàbits, els comportaments, la manera de viure de certes espècies, com se les han enginyades per dissenyar i aplicar diguem, arts, instruments de pesca, ormejos de pesca determinats per aconseguir amb èxit doncs, el seu objectiu, que és la captura del peix.
La captura del peix, el peix, aquest element doncs, que és i forma part indiscutible de la vida quotidiana de Palamós, no? És, sens dubte, un impuls econòmic molt important per aquesta zona, i treballen moltíssimes persones vinculades amb aquest sector. Un sector, doncs, dèiem que parlaríem del futur, el present, no sé si es pot lligar molt directament amb el futur més immediat de la pesca.
Sí, doncs, bé, a Palamós el que està clar és que l'activitat pesquera és una activitat que ens identifica, que més enllà de que efectivament és una activitat econòmica important i un puntal bàsic de l'economia local i el desenvolupament local, també és veritat que és el primer graó d'una cadena en la que més enllà de l'extracció doncs, hi ha tot l'apartat de comercialització i de distribució de transformació i finalment de consum, no? De manera que lliga el món del peixater, del majorista o minorista, del que amb el peix doncs el transforma per oferir-lo d'una altra manera a les nostres cases, i finalment el món de la restauració, que troba a Palamós doncs aquesta cadena en la que el producte doncs es mima, es busca com un element que ens identifica, ens enllaça amb la nostra memòria, perquè és un port que va néixer amb aquesta vocació, diguem, de desenvolupar totes les activitats marítimes possibles, i dins d'aquestes, lògicament, la pesca doncs tradicionalment ho ha estat i ho és en aquests moments, i per altra banda doncs ens dona aquest valor afegit del fet de ser una oferta diferenciada, única, que bueno, se suma a l'oferta cultural que hi ha no només a Palamós, sinó a tot l'entorn geogràfic nostre. Mm-hmm.
Estem parlant amb el Miquel Martí, recordem, el director d'aquest Museu de la Pesca, el Museu de la Pesca de Palamós. Jo et volia preguntar, Miquel, clar, evidentment en aquest espai de ràdio nosaltres parlem d'ecologia marina, per tant ens interessa tot allò que està envoltant doncs, aquest sector, no? Jo no sé si és un sector, aquest de l'ecologia marina, que ha d'estar sempre renyit amb la pesca, no? Perquè jo sempre defenso doncs, que també es pot pescar d'una manera sostenible. Imagino sí. Doncs, que també s'ha de buscar aquest equilibri, no?
Sí, la veritat és que des de Palamós s'estan fent esforços. El primer de tots és la mateixa conscienciació que té el sector pesquer, especialment, jo diria, el sector de la flota d'arrossegament, que és important en tant que és responsable de la captura de la gamba, una icona a Palamós i, jo diria, dels productes doncs, dels recursos marins en general. Uh-huh. Però s'està fent, diguem, passos importants, tant com, i algun dia potser valdria la pena parlar-ho directament al patró major, que com a expert i responsable màxim doncs, us donaria detall, s'estan fent tota una sèrie de mesures que tenen a veure amb un pla de gestió de la gamba, que d'alguna manera s'interrelaciona amb un pla superior de gestió de la pesqueria, perquè els pescadors de Palamós, jo crec que tothom podria coincidir amb això, saben que de la mar més peix no trauran i que el que han de fer és, si volen garantir la sostenibilitat no només del recurs, sinó de la seva pròpia activitat, és mirar d'harmonitzar una explotació responsable que permeti al peix seguir reproduint-se i a ell seguir guanyant-se la vida en aquesta activitat. I la veritat és que s'estan prenent moltes mesures, com són la veda de la gamba, com són les restriccions en segons quins caladors, l'adopció d'un tipus de malla que és molt, molt, molt selectiva. Els estan fent ara en aquests moments assajos d'utilització de portes per no malmetre el fons marí, per estalvi energètic, per menys emissió de CO2. Penso que aquesta és una mica la via que permetrà explotar harmònicament i d'una manera sostenible, tal com vosaltres apuntàveu, un recurs és de tothom, que tothom ens en beneficia i que ells d'alguna manera volen garantir per el futur dels seus fills. Uh-huh. Des d'aquesta consciència, nosaltres com a museu el que fem sobretot és intentar difondre la seva activitat, donar valor afegit a l'ofici i intentar involucrar-nos en els seus reptes de futur, que sobretot passen pel que esteu comentant, per com fer sostenible una activitat que ja no pot ser més depredadora i que ha de saber pensar en el mercat i en termes de mercat i no tant en el de l'explotació com fins fa poc doncs això passava en el sector. Mm-hmm.
Aquesta és la filosofia d'aquest Museu de la Pesca, eh? Aquest centre que presenta, tal com dèiem, el passat, el present i el futur de la pesca a través d'aquesta exposició permanent i d'un conjunt d'activitats vinculades al fet marítim i pesquer de la Costa Brava, en concret de Palamós, que, per cert, va molt lligat en aquest àmbit turístic. Deixem que també digui, Miquel, doncs, que a partir de, crec, ja, pràcticament, podem dir que poseu en marxa, crec que és a principi del mes de juny, aquesta activitat interessant en la que on pot conèixer exactament com és la vida d'un pescador literalment, no? Explica'ns una mica quina és aquesta activitat que heu posat en marxa, que posareu en marxa breument.
Sí, doncs sí, de fet, la novetat d'enguany, us puc assegurar que és el resultat del treball conjunt entre la Confraria de Pescadors i el propi museu, l'activitat de la pesca i turisme, una activitat que està regulada per la Direcció General de Pesca de la Generalitat de Catalunya i que en el seu moment permet, ampliar les fonts de finançament del propi sector pesquer, li facilita una entrada de diners a través d'una activitat del sector turístic, podríem dir una activitat clarament doncs, turística, que d'alguna manera manté també l'activitat principal, que és l'activitat pesquera, dit d'una altra manera i més fàcil. Per un dia els turistes podran embarcar-se a bord d'una barca de pesca i conviure, participar, ser un mariner més al costat de la tripulació per viure una experiència única, important, autèntica, genuïna, que és anar a pescar. Hi ha en aquests moments 10 embarcacions que estan disposades doncs, a desenvolupar aquesta activitat, que el sector pesquer local entén no tant com una manera també d'ingressar diners, que potser també ho serà, sinó sobretot la via a partir de la qual podran promocionar millor la seva feina i el seu producte. És també una manera de conèixer millor el sector i és una manera de sensibilitzar la gent respecte a les activitats que fan, perquè la gent també vegi què és la dificultat de ser pescador, la duresa de la feina, mm-hmm. però també les mesures que estan prenent, les malles que utilitzen, tot el coneixement que han d'abocar i les habilitats que han de tenir els pescadors avui dia per portar un recurs tan preciat com pot ser l'escamarlà, la gamba, el lluç, el rap, a port. I tot això, d'alguna manera, en benefici d'una obertura del propi sector i d'un major coneixement per part de la societat d'una activitat tradicional, centenària, que dona vida, tal com apuntàveu, a moltes famílies del sector primari i també del terciari. Mm-hmm.
Doncs aquí ho teniu, pesca i turisme, a partir d'aquest inici del mes de juny, i crec que sí. Allargueu doncs, aquesta activitat crec fins a finals del mes de setembre, no?
Efectivament. Està regulat, aquesta activitat està regulada de maig a setembre i el sector pesquer local, doncs, tirarem amb ells, tirarem endavant aquesta activitat. És una activitat que no està pensada per ser massiva, és una activitat que potser no està tothom cridat, però la veritat és que qui estigui en condicions d'embarcar-se pensem que tindrà l'oportunitat de viure una experiència memorable.
Sens dubte. Sens dubte que sí. Pesca i turisme, doncs aquesta activitat, si voleu més informació, doncs us podeu adreçar directament en el Museu de la Pesca de Palamós i, si no, també mitjançant una plana web, museudelapesca.org. Museu de la Pesca de Palamós, que està en el moll pesquer d'aquesta localitat de Palamós, del Baix Empordà. Bé, doncs avui ens hem volgut acostar a la realitat d'aquest museu que no té cap altre objectiu que traslladar doncs, aquest sector pesquer i donar a conèixer, doncs, efectivament, tal com ens estava explicant el Miquel Martí, doncs la duresa, duresa, terrible duresa d'aquesta feina, que jo segueixo insistint que pot ser absolutament compatible amb aquesta pesca sostenible. Miquel Martí, ha estat un plaer, gràcies, i espero que tingueu una molt bona temporada d'estiu, que imagino que també ara, en aquesta època que s'acosta, s'incrementen més les visites, no?
Sí, efectivament. Treballem perquè això sigui i perquè, a més, doncs, els nostres usuaris surtin satisfets de les nostres propostes.
Per cert, que és una visita molt adequada també per l'àmbit familiar, eh? Els nens també, en fi, els agrada molt una visita en aquest Museu de la Pesca.
Sí, la veritat és que al costat de la pròpia visita a l'exposició permanent, que és la proposta més habitual, es generen activitats i tallers com fer nosos mariners, visites a barques, visites a la subhasta del peix i a la llotja, tallers també de cuina marinera. Tal com m'apuntava a la nostra web, apareixen un conjunt d'activitats molt, molt enfocades a l'entreteniment i l'esbarjo des d'una perspectiva cultural i sobretot a les famílies.
Doncs Miquel Martí, director del Museu de la Pesca de Palamós, gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies. A vosaltres.
Per la llum del mar. a tota costa.
Si jo tuviera una escoba.
Tots volem un mar net. Actua. El proper diumenge 8 de juny et convidem a una nova neteja del fons marí a la zona de Riuet, prop del Port d'Aro, a Platja d'Aro. Informa't en el 972 80 42 17. T'hi esperem, perquè com tu, som submarinistes. Recorda-ho, el proper diumenge 8 de juny, a Actua. Organitza l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro-Segaró, Departament de Serveis i Sostenibilitat. I col·laboren els centres d'immersió de la zona. Neteja del fons marí, per un mar, la mar de net.
Descubre el fondo marino de San Feliu de Guíxols. Descúbrelo con Piscis Diving, la escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y descubrirás los mejores puntos de inmersión de la zona. El mar Mediterráneo en todo su esplendor desde nuestro conocimiento y respeto por la naturaleza. Más información en piscisdiving.com o en el 972 32 69 58. Piscis Diving, donde el buceo y el medio ambiente se dan la mano.
Quasi, quasi a les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta edició de A Tota Costa. Fins aquí la informació vinculada amb el món del mar, eh? Però nosaltres seguim. Us convidem a compartir encara dues hores de ràdio dedicades, en aquest cas, a la millor gastronomia i la millor enologia, amb una nova edició de Trotamundos que comença amb uns instants. Us esperem. Fins ara.